Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaqifi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 11 del mes persa Abam de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 1 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La furia musulmana sigue encendida contra la islamofobia. En diversos países siguen existiendo protestas contra el apoyo del presidente francés a la blasfemia hacia el profeta del Islam. A 3 días de las elecciones en Estados Unidos, los candidatos Donald Trump y Joe Biden hacen campaña en estados clave para robarse los votos indecisos.
¡Alerta a nuestro pueblo! ¡Alerta!
El presidente de Venezuela alerta de un ataque en las próximas horas con orden de Donald Trump para voltear las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Compañeros, lejos de apagarse las llamas de la furia en el mundo musulmán contra las declaraciones islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron, se esparcen con manifestaciones en diferentes países.
La furia contra los comentarios islamófobos del presidente francés Emmanuel Macron no disminuye. Continúan las protestas en diferentes países. Los manifestantes condenaron los comentarios provocativos de Macron. En la India salieron a las calles de diferentes ciudades para exigir al presidente galo que se disculpe por su negativa a condenar la publicación de caricaturas insultantes del profeta del Islam.
Todos los musulmanes decidieron boicotear los productos franceses, debido a que Francia engaña y usa las imágenes del profeta Muhammad de manera incorrecta. Todos estamos enojados contra Francia y boicoteamos los productos franceses.
Casi 10.000 personas marcharon en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. Quemaron la bandera de Francia y la efigie de Macron. A su vez, los yemeníes expresaron su ira por la blasfemia. Afirmaron que el mandatario francés está promoviendo un discurso de odio. Exigieron boicotear productos franceses.
Salimos a las calles para apoyar a nuestro profeta, la paz sea con él, y para decirle a Macron que somos el ejército de Dios y que estamos en contra de insultar a nuestro profeta.
Boicotearemos los productos franceses para que no vuelvan a insultar a nuestro profeta, la paz sea con él. En esta misma línea, Joko Widodo, presidente de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, calificó como un insulto al Islam el hecho de que Macron defienda el derecho a publicar las caricaturas del profeta.
Indonesia también condena enérgicamente la declaración del presidente francés que ha insultado al Islam, ha herido los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo y podría dividir la unidad de los creyentes religiosos, justo cuando el mundo necesita unidad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
Y desde Irán, el asesor del líder de la Revolución Islámica para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati, denunció que Emmanuel Macron busca satisfacer los intereses del régimen de ocupación de Israel, el principal enemigo del mundo del Islam. Refiriéndose a la postura antiislámica del mandatario galo, Velayati afirmó que la profanación del profeta del Islam en Francia evidencia la caída de la diplomacia en el país europeo. Aydin Shaigan con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV, Noticias.
Entre tanto, el vicecanciller iraní para asuntos políticos, Seyed Abbas Arakchi, afirma que la iniciativa de Teherán respecto al conflicto en el enclave de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán busca una estabilidad y paz duradera en la región. Así lo anunció en Turquía, donde se reunió con las autoridades del país para abordar el conflicto. Arakchi reiteró que la iniciativa de Irán se basa en las leyes internacionales y tiene como objetivo eliminar las deficiencias y complementar las iniciativas del grupo de Minsk. Turquía es la última escala de Arakchi en una gira regional que lo llevó a Azerbaiyán, Rusia y Armenia para presentar la iniciativa de Irán sobre el conflicto. Quedan pocos días para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos y los dos candidatos principales intensifican su maratón en los estados bisagra. Este sábado los demócratas realizaron un mitin en Michigan, mientras que los republicanos se enfocaron en el estado de Pensilvania.
En el tramo final de 72 horas antes del día de las elecciones, ambas campañas se centraron en los estados que Donald Trump ganó por poco hace 4 años. El candidato demócrata viajó hasta el estado de Michigan para pedir a los votantes que le ayuden a sacar al presidente republicano de la Casa Blanca.
Y mi mensaje aquí es simple. El poder de cambiar el país está literalmente en sus manos. No me importa cuánto lo intente Donald Trump. No hay nada que pueda hacer para evitar que la gente de esta nación vote en números abrumadores y recupere esta democracia.
Biden hizo campaña junto al expresidente Barack Obama por primera vez durante la campaña. Los dos viajaron a Flint y Detroit como parte de 2 días de campaña para conseguir la votación en Michigan.
Y elegiremos a un hombre que ama este país y que se preocupa por ti y que luchará por cada uno de nosotros. Y estaremos atentos no solo a las personas que lo apoyan, sino incluso a las personas que no lo hacen.
El presidente de Estados Unidos, que busca la reelección en la cita electoral del martes, arribó en Pensilvania, uno de los estados clave con 20 electores.
Si gana Biden, gana China. Si nosotros ganamos, gana Estados Unidos y nosotros construimos la mayor economía de la historia. En 2016, Pensilvania votó para sacar al establecimiento político corrupto y ustedes votaron por alguien que puso a Estados Unidos primero.
Hasta el viernes por la noche, 86,8 millones de personas ya habían votado en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto equivale al 63% del total de boletas presentadas en los comicios de 2016. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Vamos a esta hora a hacer un enlace desde Nueva York, Estados Unidos, con la periodista Anaí Rubin. Le doy la bienvenida, como siempre, Anaí. Le saludo y le pregunto rápidamente, ¿cómo están los ánimos a esta hora en el país cuando falta ya muy poco para las elecciones del 3 de noviembre, particularmente en esos llamados estados bisagra?
Mira, creo que un poco la respuesta la mencionaste recién cuando dijiste la cantidad de gente que salió a votar, 86 millones de personas. Vos sabés que es una cifra récord que no se veía en este país de hace 100 años, ¿no? Uh-huh. Sabés que este país, no es el voto no es obligatorio. De 330 millones de personas, hay registrado alrededor de 200 millones, pero nunca, y ya votaron 86 millones, falta el fin de semana registrar y después el día 3 de noviembre. Mirá, los ánimos yo creo que tiene que ver con eso, la gente está desesperada por votar. Te puedo contar más la experiencia de Nueva York. Bueno, Nueva York es un estado demócrata, obviamente. Pero vos sabés que es impresionante y emocionante. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar, primero que les dieron solamente 88 centros electorales, para millones de personas es bastante poco, aunque el alcalde había pedido más, pero parece que no lo escucharon. Y vos sabés que había lugares donde la gente esperaba 3, 4, 5 y 6 horas, y sin embargo se veía la gente alegre y expectante por emitir su voto. Por ejemplo, en Brooklyn había gente con tambores, gente bailando, gente cantando. Yo creo que hay mucha esperanza, especialmente de la gente independiente del Partido Demócrata, que haya un cambio, ¿no? Un cambio profundo, y que se termine los 4 años del presidente Trump y que asuma un cambio, que no sé si vamos a ver con Biden, pero un cambio al fin.
Hablando de Biden, Anaí, ¿podría funcionarle, pues, sobre todo con esa población aún indecisa, el apoyo fuerte de Obama al punto de acompañarle en esta recta final a los estados para, pues, hacer su campaña?
Vos sabés que esta elección tiene características muy, muy interesantes. Una de ellas, si algo hizo bien el presidente Donald Trump, es polarizar al país en todo. Está polarizado terriblemente. Yo creo que a esta altura todo el mundo, los demócratas, van a votar a Biden. Obviamente sí, que se haya subido a la tarima, que esté acompañándolo el presidente Obama, para un grupo de gente quizás le complete una expectativa. Pero también, si vamos a recordar un poco qué pasó con el presidente Obama, por ejemplo, para los latinos les dejó un sabor bastante amargo. Sabés que lo llaman el deportador serial, deportó a más de 3 millones de inmigrantes, mayoría latinas. Para los afroamericanos tampoco no le fue muy bien. Yo creo que esperaban mucho más de él. Está bien que los republicanos le coartaron muchas leyes, pero yo creo que, resumiendo, yo creo que la gente que va a votar demócrata, en realidad la mayoría, muchos querían votar a, no querían que sea Biden, quería que sea Bernie Sanders. Pero en realidad acá me parece que el voto demócrata es un voto que ya está bien pensado, y en realidad me animaría a decir que es un voto contra el presidente Trump, más que a favor de Biden. Uh-huh.
Bastante clara esa parte. Ahora quisiera volver a tocar un poco el punto sobre que, pues, unos 86.8 millones de personas se calcula que ya han sufragado en Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo podemos contrastar esta cifra con lo que pueda pasar el día martes, sobre todo con la espera de resultados? La expectativa sería un conteo más rápido, unos resultados más tempranos, o muy por el contrario. ¿Qué opina al respecto?
Mira, de los 86 millones de votos, alrededor de 60 millones son votos por correo. Uh-huh. En la mayoría de los estados se van a empezar a abrir los sobres el mismo día. Pero así que la expectativa, acá lo que se decía, que recién vamos a saber después de 4, 5 o 6 días qué pasó. Obviamente va a haber, seguramente en esas horas, al terminar la noche, más de las 12 de la noche del martes, puede haber una tendencia, obvio. Pero 60 millones de votos por correo no es poca cosa. Entonces yo creo que va a haber que esperar. Lo que pasa que, bueno, no sé si tenemos tiempo acá, quizás para en otra salida. El que va a aprovechar esta situación es el presidente Trump. Uh-huh. Porque yo estoy segura que a las 12 de la noche él va a decir que ganó. Estoy segurísima, ya vamos a ver. Y eso tiene, acá hay muchas cuestiones políticas. Él ya está diciendo fraude, ¿se acuerdan? Que él está diciendo que el voto por correo va a traer fraude. Entonces vamos a ver muchas cosas, y como yo creo que mencioné en otra salida que tuve acá hay muchos fantasmas que sobrevuelan estas elecciones. Uh-huh. Uno es el fantasma del contagio, hay 9 millones, más de 9 millones de infectados. El otro es el fantasma de lo que pasó con Hillary Clinton, que sacó más de 3 millones de votos populares y por el colegio electoral perdió. Y el otro es un fantasma de la elección que Bush se apropió de las elecciones que le correspondía al presidente Al Gore. Y la gente eso se lo acuerda muy bien. Así que yo creo que va a haber mucha expectación, pero no vamos a saber nada hasta después de 3 o 4 días de la elección.
Así es. Bueno, esperando ese martes definitivamente para ver cómo va a culminar este proceso. Gracias, como siempre, Anaí, por acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima. Avanzamos, continuamos en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, porque nuevamente los manifestantes salieron a las calles para denunciar el racismo policial. Esto ocurre a pesar de que las autoridades de la ciudad anunciaron un nuevo toque de queda que entró en vigor este viernes. Asimismo, desplegaron a las fuerzas de la Guardia Nacional para evitar saqueos y actos de vandalismo. La ciudad ha sido escenario de diferentes disturbios tras la publicación de un video en redes sociales que mostraba cómo un afroestadounidense era asesinado a tiros por 2 policías. El canciller cubano señaló que el ataque del gobierno de Estados Unidos al envío de remesas hacia la isla se concibió para castigar a las familias cubanas. En un tuit, Bruno Rodríguez escribió que la mentira desvergonzada que acompaña a la política exterior de Estados Unidos no puede ocultar que la agresión contra las remesas busca restringir a quienes desde Estados Unidos ayudan a parientes y allegados. Washington prohibirá a partir del 27 de noviembre próximo el envío de remesas desde el país norteamericano a Cuba por medio de entidades o subentidades identificadas en la lista restringida de Cuba. Y el presidente de Venezuela denunció una serie de conspiraciones de la oposición para intentar desestabilizar el país y así ayudar a la votación que habrá en Estados Unidos en los próximos días. Nicolás Maduro alertó ante un ataque en las próximas horas.
Pretenden en las próximas horas, hablan del 1 de noviembre, domingo, pretenden acciones de ataque y de violencia para tratar, dicen ellos, de crear la imagen de un caos, de una crisis en Venezuela, y dicen ellos tratar de voltear la votación en la Florida y en los Estados Unidos. Alerto a nuestro pueblo. ¡Alerta!
Maduro señaló que su homólogo estadounidense Donald Trump ha encargado al opositor Juan Guaidó y al presidente colombiano Iván Duque de crear caos en Venezuela. Agregó que por tal motivo ha ordenado tanto a los organismos de inteligencia y contrainteligencia de la policía como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se mantengan alerta ante cualquier amenaza. Y el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, reiteró el firme apoyo de su país a la causa palestina. En un encuentro con el embajador palestino Mahmoud Al-Wani, Arce sostuvo que el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital es vital para la paz en Asia Occidental. El mandatario electo expresó el interés de su país en activar el acuerdo de cooperación conjunta firmado entre los cancilleres boliviano y palestino. El pasado 24 de octubre, el presidente palestino Mahmoud Abbas manifestó el interés de Palestina en estrechar la cooperación con la nación y el gobierno boliviano. Entre tanto, siguen las protestas en Chile. Alrededor de 1,000 personas se congregaron este viernes en la capital, Santiago, en una nueva tarde de protestas. Los carabineros reprimieron las manifestaciones.
El viernes 30 de octubre, la emblemática Plaza de Italia, símbolo del estallido social en Chile, volvió a ser epicentro de las manifestaciones antigubernamentales y contra el sistema. Como en casos anteriores, los carabineros reprimieron las manifestaciones con gases lacrimógenos y carros lanzagua, popularmente conocidos como guanacos. Asimismo, detuvieron a varias personas.
Hoy día viernes 30 de octubre, la verdad que la plaza está completamente sitiada. Corrieron a todos los manifestantes, llegaron buses, la represión ha sido terrible como siempre.
Parte de las demandas de los manifestantes se basan en la libertad de los detenidos y encarcelados durante más de un año de revuelta callejera, la gran mayoría todavía en prisión preventiva a falta de juicio. Las nuevas protestas surgen tras el histórico plebiscito de la Constitución chilena en el que la reforma a la Carta Magna fue aprobada masiva y abrumadoramente. Las protestas iniciadas en 2019, que dejaron 30 muertos y miles de heridos y detenidos, se originaron en un reclamo contra el alza del precio del billete de metro en Santiago y acabaron denunciando los altos niveles de desigualdad existentes en el país, así como las políticas del gobierno conservador de Sebastián Piñera. Yoandris Becerra Méndez con información de Obedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
Y en Afganistán, al menos 261 civiles han muerto y 602 resultaron heridos por ataques talibanes desde el inicio del intercambio de prisioneros con el gobierno. Según las autoridades, los talibanes han lanzado unos 2.000 ataques, pese a que el gobierno liberó a 6.000 prisioneros, un acto que, en principio, iba a facilitar unas conversaciones de paz internas todavía bloqueadas. Los talibanes aseguran que no están actuando contra objetivos civiles y argumentan que la liberación de los prisioneros era parte del acuerdo de paz entre Estados Unidos y las milicias y que allí no se estableció. Hicieron condiciones para reducir los ataques contra las fuerzas del gobierno afgano. Más de 6.000 israelíes volvieron a protestar en Jerusalén al-Quds para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción y cuestionado por su manejo de la pandemia. Las manifestaciones semanales contra el premier han estado en curso durante las últimas 19 semanas. Los manifestantes llaman a Netanyahu un ministro del crimen. Está acusado formalmente de corrupción en 3 casos. Recientemente, las nuevas publicaciones sobre la posibilidad de que el premier estuviera involucrado en una compra de submarinos a Alemania, sobre la que recaen serias sospechas de irregularidades, han encendido las protestas. Y en Europa, la segunda ola de la pandemia de COVID-19 sigue golpeando fuerte y rompe récords de contagios. El continente supera ya los 10 millones de casos. Ante la situación, los mandatarios de diferentes países comunitarios anuncian nuevas medidas de restricción con el fin de frenar el contagio. Entre los más golpeados se encuentran Francia, que ha anunciado un confinamiento nacional, y España, que decretó estado de alarma. Mientras, Grecia anuncia confinamiento parcial y Austria instaura un toque de queda y ordena el cierre de la hostelería. Reino Unido, con más de 1 millón de casos, es uno de los puntos de mayor contagio. Miles de italianos se movilizaron en Roma para pedir al gobierno apoyo financiero. Eso después de que la administración de Giuseppe Conte tomara nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus. Hace una semana y en medio de una segunda ola de contagios que marca niveles récords de casos diarios, Roma, Nápoles y Milán, las tres regiones más pobladas del país, decidieron emitir ordenanzas para frenar las salidas nocturnas. Este sábado, Italia registró 31.000 nuevas infecciones, su recuento diario más alto desde el inicio de la pandemia. Un total de 38.000 personas han muerto en el país a causa del coronavirus, la segunda cifra más alta de muertos en Europa después del Reino Unido. De esta manera cerramos el noticiero.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, la situación de Irán en el mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. Gracias por su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas religiosos Mahmoud Aid, quien desde Colombia abordará las polémicas declaraciones islamófobas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, contra el profeta del Islam, el Hadrat Mohammed, la paz de Dios sea con él y sus descendientes. En septiembre pasado, la revista satírica Gala Charlie Hebdo publicó unas controvertidas caricaturas blasfemas que insultan la imagen del profeta del Islam, el Hadrat Mohammed. El presidente francés se negó a condenarlas y se limitó a considerarlas que estaban acorde con la libertad de expresión. Los insultos contra los símbolos del Islam
ha causado el crecimiento de la furia contra el mandatario francés en todo el mundo musulmán. Los manifestantes en diversos países han salido a las calles para recordar a Macron que la democracia no es ofender a las santidades. Señora Haidt, ¿por qué Macron hasta el momento no se retracta de esta postura que ha causado muchas reacciones en su contra? Toda vez que mientras él habla de libertad de expresión, la cuenta en Instagram en francés de la página informativa del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha sido cancelada recientemente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, nosotros estamos viviendo en una época muy difícil para los musulmanes y para el Islam y para la humanidad en general, una época de definiciones, de agrupamiento de los distintos países alrededor de dos polos, un polo que está con la verdad y otro polo que está con la mentira, con la injusticia, contra la crueldad, contra los crímenes, contra el asesinato. Y en los últimos años hemos sido testigos de el avance que ha tenido el modo de vida islámico, el Islam en distintas partes del mundo, con la aceptación del Islam de muchísimas personas en distintos países, países de Europa, países de América del Norte, Central y Sur. Y eso yo creo que es un temor muy grande que tienen los enemigos del Islam, los enemigos de la humanidad, aquellos que se están agrupando en un polo, en ese polo, que es la falsedad, la mentira, la injusticia, crímenes, ocupación y terrorismo. El presidente de Francia, Macron, ha cometido un acto de injusticia muy grande hacia los musulmanes al apoyar las ofensas hacia el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia. Pero esto no es un hecho aislado. Yo creo que es un hecho muy bien organizado, muy bien planeado por los enemigos del Islam, por los enemigos de la humanidad, y lo han expuesto a Macron para que sea el vocero en este caso y en esta oportunidad de ese sector tan opresor, ¿sí? Por lo tanto, Macron se ha expuesto a toda la población de Francia, ha expuesto a su país, y por supuesto que ha profanado el nombre del profeta. Pero nosotros no debemos limitarnos solamente en acusar a Macron, sino todo lo que está detrás de él. Y esto de ninguna forma es un hecho de respetar la libertad de expresión, la libertad de escritores y nada de eso. Cuando la libertad de expresión, las publicaciones, la libertad de publicación tiene un límite. Cuando se ofende a personalidades, cuando se ofende a íconos de millones y millones de personas, es un hecho grave, es una provocación, y están buscando una reacción por parte de los musulmanes. Yo creo que están los enemigos del Islam, están viviendo una situación en la que no pueden avanzar contra el Islam y contra los musulmanes, por eso están buscando una reacción para poder ellos actuar en consecuencia, ¿sí? El ofender al profeta del Islam, al profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia, es ofender a la humanidad, es ofender a los principios de 1.500 millones de musulmanes, y no se puede un acto de libre expresión, ¿sí? De libertad de expresión. Yo haría una pregunta: si un musulmán en Francia cuestiona el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le sucedería a ese musulmán? O cualquier persona. Nosotros hemos visto que intelectuales de fama internacional han cuestionado y han sido detenidos y encarcelados. Por lo tanto, la libre expresión tiene sus límites, y ofender a una personalidad de la talla, de la categoría del profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él y con su descendencia, no es libre expresión, es un hecho abominable, es un hecho repudiable, es un hecho condenable, y es un hecho de provocación hacia los 1.500 millones de musulmanes, hacia el avance del Islam y de los musulmanes, y esto debe, tiene que ser condenado en forma internacional.
Agradecemos al analista de temas religiosos Mahmoud Ay sobre sus alcances respecto a ese tema tan polémico. Desde aquí, desde la radio Pars Today, también condenamos enérgicamente las declaraciones islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron y pedimos que se retracte. Jonan Silo y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión. Gracias por su sintonía. Hasta entonces.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Estamos con ustedes con un programa más de la serie titulada Situación de Irán en el mundo, en la que presentamos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el décimo país entre los países del mundo que destina mayor presupuesto al sector de la educación? El presupuesto de educación en cualquier país muestra la importancia que dan sus responsables a este sector sensible. En la mayoría de los países avanzados, este presupuesto es un porcentaje considerable del ingreso nacional. El total de presupuesto que destinó Irán a la educación el año 2015 fue casi 5.000 millones de euros, es decir, el 9,3% del total del presupuesto general. En el año 2013, Japón, con un presupuesto educativo valorado en casi 165.000 millones de euros, dedicó un 3,82% a la educación. En aquel año, Estados Unidos, con un presupuesto educativo de 103.000 millones de euros, e Inglaterra, con un presupuesto educativo de casi 80.000 millones de euros, destinaron 5,63 y 6,3% respectivamente del presupuesto de sus países al sector educativo. En este medio, Irán se encuentra en el décimo lugar y el presupuesto educativo de este país es casi igual que el de Suecia.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Claves de la vida. ¿Cómo comportarse con los pobres según el estilo de la vida islámica? El Islam reprocha la mendicidad y la considera muy mala. Sin embargo, ayudar y atender a las necesidades de los pobres es una bendición divina, por lo cual Dios descarta alejarse de los necesitados. Además, responder a las peticiones de los pobres hace que lleguen las bendiciones divinas. Por eso Dios ha rechazado alejarse de los pobres y considera la bondad y caridad para con ellos como uno de los principios de la fe. Según las normas islámicas, es imprescindible destinar una parte de la riqueza del hombre como donaciones para los necesitados. Al respecto, el Sagrado Corán señala lo siguiente: la donación es para los pobres y los necesitados. La ley 271 de la Sura Bakare también dice lo siguiente: si se dedican a los necesitados, será mucho mejor para ustedes, ya que se ha hecho con sinceridad. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto manifestó: el que aprecia a un necesitado musulmán cuando se encuentre con Dios, éste estará satisfecho con él. Ahora hablaremos sobre los modales de caridad con los necesitados según el estilo de la vida islámica. Tener bondad y mantener la dignidad con los pobres son una forma de preocuparse por ellos. El mismo gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, respetaba a los necesitados, los escuchaba y los ayudaba. Y al respecto decía: ser amable con los necesitados y acercarse a ellos es una forma para acercarse a Dios. Una de las buenas maneras de dar caridad a los demás es saber cómo darla. Dado que la caridad y el dar la limosna se clasifican en dos, obligatoria y recomendada, pues en las instrucciones religiosas se ha recomendado dar caridad obligatoria y públicamente. Dar caridad obligatoria en forma abierta animará también a los demás a darla y será una divulgación para cumplir con los deberes religiosos. Ahora bien, se recomienda dar caridad de manera oculta. De esta forma, el que la entrega se aleja de la hipocresía, ya que al no conocer al pobre no podrá echarle en cara su caridad ni molestarlo. Al respecto, el imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice lo siguiente: es mejor revelar todo lo que sea considerado como obligatorio por parte de Dios, y en cambio es preferible ocultar todo lo que es recomendado.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura El Humo.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Pero no, ellos dudan y no lo toman en serio. Espera, pues, el día que el cielo traiga un humo visible que cubra a los hombres. Será un castigo doloroso.
Si recuerdan, en el programa pasado les explicamos la majestad del único creador del universo, sus envíos de profetas y su revelación de las escrituras celestiales, cuyas redacciones están en armonía con las leyes de la naturaleza como signos de la misericordia divina y para guiar a la humanidad. Sin embargo, los incrédulos intransigentes, en lugar de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos, se adhieren a las creencias y costumbres falsas de sus ancestros engañados. Las aleyas que les recitamos ahora dicen que, dado que los incrédulos se burlan de la invitación de los profetas, deben estar preparados para el castigo que eventualmente les sobrevendrá en los últimos tiempos en forma de humo terrible. Dado que la mayoría de los incrédulos están preocupados por la vida material y las posesiones del mundo como medio de juego y deporte, dudan de la ocurrencia del día de la resurrección y el juicio final, y finalmente se enredan en un tormento y un destino horrible. Las aleyas 10 y 11 advierten a los incrédulos del terrible destino que les espera, incluido el denso humo que los envolverá como consecuencia de su desobediencia y maldad. El humo es una forma terrible de castigo para los incrédulos por sus pecados. Y aquí Dios, el Todo Misericordioso, les advierte que se den cuenta de sus grandes errores. Busquen el arrepentimiento en la corte divina y se reformen abriendo sus mentes y corazones al llamado de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, las dudas no deben llevar a la negligencia de los deberes, la ignorancia de los hechos y la complacencia en los pecados, sino que deben ser un preludio de la sabiduría y el razonamiento. Segundo, aquellos que ponen en duda los mensajes de los profetas de Dios y se burlan de los signos divinos como un mero juego, deben usar su intelecto para despertar del letargo o terminarán en un terrible castigo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 12, 13 y 14 de la sura El Humo.
Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun.
Señor, aparta de nosotros el castigo, creemos. ¿De qué les servirá la amonestación si ha venido a ellos un enviado que habla claro y se han apartado de él y dicho, es uno de quien se ha instruido un poseso?
Aquellos que han tomado la religión como un mero juego algún día lamentarán su negligencia y duda, pero será demasiado tarde para ellos, ya que sus súplicas, al ser afligidos por la ira divina, serán inútiles. Estas leyes dicen que cuando los incrédulos intransigentes noten las señales del tormento y la proximidad del día de la resurrección, se arrepentirán de sus malas acciones y dirán que creen en el único Dios y sus mandamientos. Pero su arrepentimiento no los beneficiará, ya que le habían dado la espalda al profeta y su llamado de guía, y así perdieron la oportunidad de salvarse. En otras palabras, los que niegan a Dios al ver las señales del castigo divino se sienten abrumados por el miedo y le ruegan a Dios que les quite el castigo, diciendo que ahora creen, pero tal creencia es por temor y no tiene valor. La creencia debe ser sincera y desde lo más profundo del corazón, sobre la base del libre albedrío y sin miedo ni presiones externas. Estos incrédulos habían rechazado el llamado a la guía del último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. En lugar de creer en su misión, se habían burlado de él diciendo que alguien le había enseñado o que sus palabras surgían de un desequilibrio mental.
De estas aleyas aprendemos: primero, aquellos que toman la religión como un juguete se equivocarán un día cuando sus súplicas sean inútiles. Segundo, el Señor Todo Misericordioso, que brinda un gran respiro y oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se reformen, finalmente sella la argumentación para los incrédulos antes de castigarlos. Tercero, aquellos que se creen inteligentes y ridiculizan al profeta y su mensaje de guía, se destruirán a sí mismos.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura El Humo.
Inna kashiful adhabi qalila innakum aidun yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
Vamos a apartar de vosotros el castigo por algún tiempo, pero reincidiréis el día que hagamos uso del máximo rigor. Nos vengaremos.
El castigo divino no es la esperanza, sino la administración de la justicia, ya que cada vez que el Señor misericordioso reduce el grado de tormento, estos intransigentes incrédulos que, por miedo, pero no por sinceridad, habían afirmado que creen, vuelven a sus malos caminos y niegan a Dios, a sus profetas y sus mandamientos. La próxima ley dice: un castigo muy doloroso les espera en el más allá como resultado de sus pecados e incredulidad.
Estas leyes nos enseñan, primero, Dios Todopoderoso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castigue en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente al camino correcto y persisten en sus malos caminos. Segundo, la justicia divina significa que aquellos que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, continuaron con sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020.
Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.